Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes.
Comienza.
Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más, ahí no hay nadie, a nuestro resumen 100% deportivo Al Duro y Sin Guantes.
Bienvenido, bueno, Pepito, gracias. De Guanabacoa, de Santa Fe.
Gallo, se te olvidó presentar el programa.
No, no se me olvidó. Lo que pasa es que pusimos ahí una silla vacía donde estaría sentado Rafael García Toledo si estuviese aquí con nosotros.
Bienvenido, porque estabas en
la madre patria. Así es, la madre patria.
La tierra de mis abuelos.
Y mira que la pasé muy bien. La tierra de tu abuelo, tú eres canario.
Estuve, de Santiago de Compostela.
Estuve a 4.000 kilómetros de las Islas Canarias. Pero bueno, sí, te entiendo.
Lacayo, tú sabes que he notado que has perdido varias libras. ¿Te pasaste hambre por allá?
Lo que pasa es que caminé
comió
mucho.
Bien, comió sano y caminó.
Allá se come sano, se camina mucho, se hace mucho ejercicio, así que... Sí.
Yo camino al menos
comiendo ceviche. El otro día te presentamos...
¿Ceviche? Gambas al ajillo.
Dice Coco que te vieron comiéndote un filet mignon de 30 onzas.
No,
eso
no,
demasiado,
no,
Pepito.
No,
ahí va a comer filet mignon.
Tengo que ver, ¿eh?
Muy bien, damas y caballeros, aquí tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Garrillo.
De Virginia.
Detrás de los controles en la esquina caliente es Mr. Coca, Delfín Coca.
De Central Manatí.
No, él dice que es de Jatibonica.
Del cerro.
No, así es. Y me acompañan aquí en la cabina Orlando El Guajiro Peña, de la capital de Cuba, Edemio Navas González de Holguín, y vía telefónica Holguín, Rafael García Toledo.
El muchachito del centro de Cuba, ¿eh?
Sí, correcto.
Sí, buenas noches, Olímpico.
Muy buenas noches, bienvenido Pepe Lacayo, que estuvo allá unas vacaciones muy buenas, muy ilustradas, okay, lugares interesantes,
sí.
Viajando con buena comida, buenos hoteles, mujer bonita, inteligente, ¿qué más se puede pedir?
Es cierto, y sobre todo con mucha salud, que es lo que
hace. Venir a trabajar con nosotros, para ese es el merengue arriba de la torta.
Sí. Lo que pasa es que Pepito... Habla bastante, Rafael, porque si Demi coge la batuta, no te deja hablar.
No, Pepito... Pepe tiene que saber que Demi se ha portado bien en estos días.
Pepito se perdió ayer el cumpleaños número 85 de Orlando El Guajiro Peña. Así que va por 86 y parece un muchachito de 60 años.
Que,
se ve muy bien el Guajiro Peña.
El programa este lo oye mucha gente. Hoy me felicitaron. Oye, pero ¿por qué tú no dijiste eso para mandarte una tarjetita? Digo, no. Así que oyeron el programa ayer.
Claro.
Me dieron el así tremendo
mismo
cake que trajo Carrillo. Y entonces el Demio se comió los dos cakes. Porque Demio
me comí dos.
Está matando el hambre viejo.
No, me comí dos. ¿Cómo es eso? ¿Cómo tú le dices Olímpico a las dos merenguitos?
Un cupcake.
No, Rafael, yo sé que tú oíste la noticia que Beltré se retiró.
Sí, señor.
Sí. En cinco años va a estar en Cooperstown.
Qué clase de óyeme, increíble la temporada que tenía ese muchacho, sí. Y con muchos problemas físicos siempre.
Sí. Bueno, este es un muchacho que cuando comenzó su carrera en las grandes ligas tuvo serios problemas, porque de forma ilegal la organización de los Dodgers de Los Ángeles lo firmó en República Dominicana con solamente 15 años de edad real. No sé qué pasó, se buscaron papeles. En vez de quitarse edad, le agregaron edad, ¿verdad, Olímpico? Todo lo contrario a Adrián Beltré. Y bueno, por eso el equipo de los Dodgers tuvo que pagar tremenda multa.
Él dijo que si no hubiera sido por la sorda, porque la sorda le ayudó para que pudiera jugar.
Lo que pasa es que lo trajeron para acá, un bebé, ¿verdad, Olímpico? 15 añitos.
Claro, y Japón protestó. Japón fue la cosa que son muy leguleños. Sí. Dijeron, un momentico, está rompiendo la regla. Debe decir que están pasando por internet los momentos más simpáticos de Beltré, que ha tenido una carrera no solo, vamos a decir, fabulosa de todos los puntos de vista, guantes de oro, bates de plata, etcétera, sino que ha sido un individuo muy jovial, muy agradable, y ponen una serie de cosas que ha hecho en este momento que te mueve la risa. Hay una jugada aquí en que él sale y llega, se va a tercera, lo tocan, y entonces sigue corriendo, sale de la cosa y le dice a la ampaya, él me empujó y me sacó de la base. Mm-hmm. Por lo tanto, yo estoy quieto. Y la ampaya le dice, recoge la gorra y vete que está jado. No me fastidie. O sea, que después que lo tocó, él dice que lo empujó fuera de la base, no había llegado ni la base todavía.
Sí, sí.
Y la ampaya estaba muerto de la risa, y dice, no, descarado. Vamos, sí. Le tiene muchas cosas muy agradables.
Así es.
Bueno, también desde el punto de vista fuera del terreno, no ha tenido... Ha tenido sus cositas, pero muy pequeñas, como todos los humanos. O humanos, no, nos equivocamos. Pero no ha tenido escándalos grandes. Así que yo creo que en 5 años vamos a ver a Beltré en el Hall de la Fama. Yo creo que va a alcanzar el 75%
yo también creo
de ese
eso,
número, ¿verdad?
Olímpico. Es más, vamos a analizar todos los numeritos de Adrián Beltré. ¿Y qué les parece si le pedimos a Mr. Coca, justamente para comenzar con este toletero dominicano? Mr. Coca, el número uno, el béisbol de las grandes ligas.
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Una carrera profesional a nivel de grandes ligas de 21 años para el toletero dominicano Adrián Beltré, que como les dijo Edemio, comenzó con los Dodgers de Los Ángeles en 1998. Solo jugó con 4 equipos y uno de ellos solamente una temporada, que fue Boston. Comenzó con los Dodgers, donde jugó hasta el 2005, cuando pasó a manos de Seattle. Luego fue a Boston 1 año. Donde le fue bien, a propósito. Claro, en Boston casi cualquier toletero le va bien. Y luego terminó su carrera profesional con Texas. Así que 4 equipos, si nosotros vemos, yo conozco muchos peloteros que estuvieron 21 años en las grandes ligas con 15 equipos distintos.
Ahora, Olímpico, una pregunta. Sería bueno buscar una estadística interesante. ¿Cuántos peloteros a lo largo de más de 100 años en el mejor béisbol del mundo han jugado más de 2 décadas, exactamente 21 temporadas, con menos de 40 años? Si te pones a ver, creo que la cifra no sobrepasaría
más de 10. No, muy poco, porque tienen que entrar... ahora hay unos cuantos que pudieran llegar ahí si tienen... Que ese es uno de los secretos de Beltré, haber durado tanto, ¿ok? Porque ahora Harper pudiera ser, el mismo Soto pudiera ser,
claro.
Acuña pudiera ser, porque llegaron antes de 20 años. Uh-huh. Y si están en la misma cantidad de Beltré, lo cual no es nada fácil. Aquí, cuando están 15 años, ya están pasando el promedio.
Mira Cabrerita, sí, mira un ejemplo.
Pero Beltré, bueno, mira, si tiene varias papeletas para entrar en el Salón de la Fama. La primera es, que es una papeleta segura, 3.166 hits. Okay, acompañado de eso tiene 477 jonrones, 1.707 carreras impulsadas, okay, 636 tuve, simplemente batió por un promedio, no vamos a decir de superestrella, 286, pero no es nada malo,
sí.
Sobre todo comparado con otros que están que no tienen los otros números que tiene él, así que eso es una cosa. Y a la defensiva ganó 4 guantes de oro, ganó varias veces el bate de plata. No ha sido líder muchas veces, fue líder en hit con 199 en el 2013 y en jonrones con 48 en el 2004. No tiene más liderato. Y con, bueno, en Tubelles con 49 en el 2010. Pero la consistencia es lo más importante del 3. 21 años. Bateando ahí, uno está todo produciendo en el campo, produciendo con el bate, produciendo con el guante, ¿ok? Y llevando a los equipos a ganar juegos.
Claro. Así bueno, que, aparece Beltré con esos 3.166 imparables hits, aparece en toda la historia de las grandes ligas en el puesto número 16. Solamente con lo que hizo, con estos hits en su carrera. Hay que quitarse el sombrero y decirle, señores, estamos ante uno de los grandes peloteros en toda la historia que ha pasado por las grandes ligas. Y han pasado unos cuantos.
¿Cuántos años jugó? Por
21 años.
Bueno, hubo varios peloteros que han jugado muchos años. Tani Pérez, Tam Young, han jugado 20 y pico de años. Pero los números de esto fue una serie mundial con el Texas. Uh-huh. Ganaron una serie mundial, ¿no?
Sí.
Bueno,
la única, ¿no?
En el equipo de Texas estuvo en 2 series mundiales en 2010. Perdió con el equipo de San Francisco, que es el jonrón famoso de Edgar Rentería, el barranquillero. Y en el 2011, ganando la serie por un partido delante, faltando 2 encuentros con San Luis. Tony La Russa empató la serie a 3. Y bueno, después David Freese, junto a otros jugadores más del San Luis, entre ellos John Jay. Y bueno, qué decir del dominicano Alberto Pujols, le dieron la victoria al San Luis para que de esa forma el San Luis viniera atrás y ganara la Serie Mundial. La última que han ganado los Cardenales en el 2011. Así que Beltré, lamentablemente con Texas, dos Series Mundiales en forma consecutiva, pero no pudo ganar ningún clásico de octubre con este equipo de Ron Washington, que ya se fue hace mucho tiempo.
Claro, la Serie Mundial se gana colectivamente, él hizo lo que pudo.
Correcto, también él conectó tres jonrones en un partido de playoff en Tampa, me acuerdo muy bien, porque ese partido lo íbamos a narrar nosotros, pero pasó algo en Cuba y entonces creo, no sé si fue un huracán o la Virgen de la Caridad del Cobre. Entonces yo lo estaba viendo por la tele y yo le dije al Guajiro Peña, mira lo que nos estamos perdiendo, el tercer jonrón de Beltré en este partido, sí. En Tampa fue a propósito, cuando el Texas eliminó a los Tampa Bay Rays en los playoffs.
Otro dato interesante olímpico es que le faltaron solamente 23 jonrones para llegar a la cifra de 500 cuadrangulares.
Sí, eso es fácil.
Increíble.
Ahora, hay una cosa que estamos hablando de los hits, de los 3.176 sí. hits. Tiene una serie de colosos frente a él. Pero hay que tomar en cuenta lo siguiente. En la época en que él batió 3.166 hits y en la época que los otros batearon mucho claro. más. Muchos de esos, hace mucho tiempo, jugaban contra pitchers que no tenían relevo. Esa es la realidad. Pichaban los 9 innings, después del séptimo inning ya no era el mismo. Y había que matarlo para sacarlo de allí. Ahora tú te pichan 6 innings, echan el resto en los 6 innings, como tú ves, el tipo se va allá, te traen otro monstruo, te sacan un pitcher de 20 millones de dólares que fue el cabrío y te meten uno de 15 millones un inning y otro de 15 millones el otro inning, que vienen a echar el resto a sacar 3 outs. Entonces, frescos, ¿ok? Eso no es igual que antes, ¿sabes? O sea, batear esta cantidad de hits en esta etapa es más difícil, por mucho que se diga que los bateadores, eso es un factor, y es lo que han sido en este momento. Igual que es tan difícil ganar 300 juegos ahora, porque tú no terminas ningún juego, ¿ok?
Claro.
Es decir que, como tú estás pichando bien, consideran que el que viene se te pasó uno, y el que viene te patea bien y te sacan el bullpen todo y te sientan. Pues muy bien que tú vayas, te ganan dos juegos y todo y te sientan.
Ahora, Olímpico, estamos ante la presencia de cuatro peloteros latinoamericanos que me parece, como van las cosas, que en su primer año de elegibilidad para ir al Salón de la Fama Cooperstown pudieran llegar. El primero es Mariano Rivera. Yo creo que Rivera debe sobrepasar fácilmente el 85% de los votos para ir a Cooperstown en su primer año con los Yankees.
Tiene que pasar el 75 para que...
Sí, 75, pero bueno, se debe sobrepasar 85 y llegar a 90 fácilmente.
Bueno.
El otro caso es de, aunque jugó mucho como designado con los mellizos, y bueno, durante casi toda su carrera en el equipo de los Medias Rojas, el Papi Ortiz. El otro es Beltré. Y un cuarto, Alberto Pujols. Como está Alberto Pujols, señores, con la salud que tiene, yo creo que aunque le queda un contrato todavía de 3 o 4 años, la misma situación de Cabrerita el venezolano, creo que ya para el año que viene pudiera ya retirarse Alberto Pujols. Y este muchacho cuando se retire, creo que va a tener que esperar, si no más de 500 jonrones, va a esperar 5 años para estar en Cooperstown.
Déjame decir algo que hay que añadirle a Beltré, que hace como 7 años se lastimó la pierna derecha y siempre, después de eso, no ha sido un hombre completo. Fíjate que cuando él hace swing, se cae de rodillas. Porque sí. No tiene. Y sin embargo, no ha usado producto ninguno, ha sido limpio, ha seguido jugando. Y yo pienso que ya, eso que dijo Demio, que le faltan poquito para los 500.
23.
Sí, exactamente. Yo sobrepasó los 600. En los dolores, jugó muy poco, tuvo una temporada bastante mal este año, no batió bien. Pero ese problema físico, no todo el mundo aguanta eso, y él lo aguantó,
sí.
Y los compañeros de él, los que no han, que han jugado, hoy salió la noticia, que da gusto de la forma que trata a todo el mundo, y eso hace falta en el béisbol, una disciplina grandísima, y un hombre con unos números grandísimos. Para Hall de la Fama, vamos a ver quién va a estar ahí después de 5 años, vamos a ver.
Así es. No, quien esté debe estar en Cooperstown en su primer año.
Sí, ahora es lo siguiente, que de lo que está diciendo Guajiro, pero miren, él batió en esta última temporada, vamos a hablar del promedio, 273, que no es lo mejor, pues está por encima del promedio de él, pero yo le voy a decir, del año 17 para atrás en orden regresivo, no ha tenido malos años. Mira, batió 312 en 17, 300 el año anterior, 287, 324, 315, 321, 296, 321, o sea, que el dolor en la pata no lo lastimó mucho por ese lado, ¿sabes? ¿okay? Yo no creo que le hizo efecto. Él pasó su problema, se repuso y ha tenido tremenda temporada.
Correcto. Y varias veces, para apoyar justo el tema de Rafael, varias veces durante su carrera profesional, él ha sido el líder de la liga en varias categorías ofensivas. Por ejemplo, en el año 2004, conectó 48 jonrones con los Dodgers. Uh-huh. Si ustedes juegan en el Dodger Stadium o han visto partidos en el Dodger Stadium, saben que ahí la pelota no camina bien. Correcto.
Sí.
Y en el 2010, conectó 49 dobletes con el Boston en el estadio Fenway. Claro, ahí cualquiera conecta 49 dobletes. Y en el año 2013, conectó 199 hits. Okay. Y él no es primer bate. Y él fue líder de la liga en hits esa temporada.
Le faltaron 63 para empatar el récord histórico de
Ichiro Suzuki. Esos
2.62 olímpicos.
Correcto.
Yo creo que se va a romper algún día, ¿no? Pero va a demorar unas cuantas, no años, décadas.
Pero Ichiro Suzuki era primer bate. Este caballero, claro. Adrián Beltré, era tercero o cuarto.
Sí, exactamente, va mucho menos veces al bate. Sí.
Ser líder de la liga en hits, siendo tercer, cuarto o quinto bate, es bastante uh-huh. difícil hoy en día en la liga americana. Así que me le quito el sombrero a Adrián Beltré. Ahí está Mr. Coca, que... ¿Qué pasó? ¿Por qué te estás riendo?
¿Cuántos hits dijiste que batió?
199.
Oye, batear 200 hits en grandes ligas, sí, caballero.
No, ser líder de la liga como cuarto bate. Sí. No,
pero fíjate tú, batear 200 hits, son pocos los que hacen porque... Cuando tú estás hablando de slugger, de jonronero, no batían tantos hits. Sin embargo, le faltó uno para 200. Oye.
No, claro, y ese año batió 30 jonrones, caballero, y pudo 92 carreras con 32 tubellos. O sea que tampoco es un hilito tocado, ¿ok? Nada de eso.
En el 2010 con Boston tuvo tremendo año, Beltré.
Así es. Uh-huh. Vamos a seguir hablando de pelota, pero ahora con la sección favorita de Pilar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing. We are the Sultans. We are the Sultans of Swing. Queríamos darles las gracias a AT&T, que son los nuevos dueños uh-huh. de esta cancioncita, Los Sultanes del Swing, escrita por Dire Straits y Mark Knopfler en 1978. Carrillo. Pronto tenemos que ir a escuelita otra vez para ver, para atribuir estas cositas a los artistas y a los que tienen la
radio.
Sí, ya me llegó el correo electrónico hoy diciendo. Sí. Todos tenemos que. Guajiro, tú tienes que ir a escuelita también.
Esa es la pregunta que yo tengo.
Tienes que ir a escuelita. El Guajiro tiene que ir a escuelita. Muy bien, damas.
¿Tú crees que en esas clases, Guajiro?
Damas y caballeros, ustedes abarcaron el tema. Perdón. Ayer de Paxton, el pitcher nuevo que adquirieron los Yankees.
Y el contrato es Suzuki.
Correcto.
Pero no estaba claro el dinero. El contrato se mantiene 2 años, pero son 10 millones de dólares.
Y ustedes vieron que Real Muto, los Dodgers, pudieran estar interesados en Real Muto.
Sí. Bueno, el cubanito Grandal no quiso 17.9 millones.
Correcto. Y parece que los Yankees le están preguntando a Alex Rodríguez, como si Alex Rodríguez fuera una eminencia, un experto. A ver si contratan a Manny Machado. Yo sé que se conocen bien, que ambos son de Miami. Que ambos
mi literatura habló al respecto.
Sí. ¿Eh? Pero ustedes vieron el pitcher que van a tener que entregar los Yankees a Seattle para adquirir a James Paxton.
Sí.
A un muchachito, Sheffield.
Correcto.
¿Qué clase de talento? Está considerado número uno. No solamente en la organización del Seattle, sino en todas las grandes ligas.
Correcto.
Yo no sé
así mismo.
Cómo lograron entregar a ese muchacho. Yo no lo hubiese hecho, no sé el Olímpico qué opina al respecto, porque tenemos un talento ahí. Y aunque este año lanzó para los Yankees poco y terminó con 10 puntos y pico de efectividad, es un muchacho que en un par de años, quizás 3 como máximo, va a ser abridor en grandes ligas, Olímpico.
Sí. Ayer estuvimos hablando de
Sheffield, sí.
Guajiro explicando que no era familia de
Gary, el ex Marlon.
De Sheffield. Okay. El Guajiro se preocupa mucho por la familia de la gente. Bueno, este hombre, al pitcher este que va para los Yankees, Paxton, le llaman The Big Maple. O sea, porque Maple es un árbol esencialmente canadiense, tal es así que la hoja de Maple es la hoja que está en la bandera canadiense. Y este le llama, parece que es muy grande el tipo, el Maple grande, ¿ok? y dicen el Big Maple se va para el Big Apple, el Gran Maple se va para la Gran Manzana. Así que digo, lo que estaba diciendo Pepe, sí, este muchacho está un poquito apurado a los Yankees, porque Sheffield dice que es el número uno de los prospectos que hay. Este muchacho que es un pitcher zurdo, tampoco abunda tanto, ¿no?
No, y el otro pitcher que enviaron a Seattle es buenísimo también.
También, okay.
Tremendo año en doble A.
Eric Swanson, sí. El señor, tuvo tremendo año. Y el mismo outfielder está entre los buenos, sí. Don Thompson Williams, okay. Esto también así es un prospecto es. Tremendo. O sea, están entregando el futuro por este presente, ¿no? Un poquito apurado después que vieron que los Medias Rojas ganaron el campeonato. O sea, la serie mundial.
Eso ¿cómo? Mismo lo hizo el Atlanta hace varios años. Y vemos los resultados en el 2018, lo que hicieron los Bravos, ¿no? Y ya con una serie de figuras jóvenes que, señores, van a hacer historia en las grandes ligas. Yo veo el equipo de los Bravos, como tal como condujo Bobby Cox, finales de los 80, principios de los 90, durante 12 o 13 años que ganaron el este de la Liga Nacional, veo al equipo de los Bravos con esa playa de esa gran juventud, dominar varios años en la división del este de la Liga Nacional. No
correcto.
Sé qué opina el Olímpico al respecto, ¿no?
Sí, señor.
No, y además te quería aclarar una cosa, Edemio.
Sí.
Estoy de acuerdo con todo lo que estás diciendo, pero si partimos en que los Yankees todavía tienen a Cici Sabathia en la rotación de picheo, o por lo menos en el bullpen, entonces, ¿hasta qué punto están dispuestos a ganar el próximo año? Y entonces ahora hacen un sacrificio gigantesco entregando tres prospectazos por un pitcher que estamos de acuerdo.
Es buen muy pitcher. Bueno.
Pero tiene a Cici Sabathia, por el amor
la
de Dios.
Tiene a Masahiro, bueno, tiene a Severino.
Sabathia mismo declaró de que ya sea el último año, pero yo estaba pensando, ¿y él estará seguro que va a terminar el año? Yo no sé. Ahora bien, si los Yankees no cogen a un pitcher que se llama Carrasco de Cleveland.
Sí,
tienen cuatro estelares que están en agente libre de Cleveland. Tiene 10 peloteros agente libre. Y el gerente dijo que no tienen esa abundancia para firmar. Si los Yankees cogen a Carrasco, ganan 110 juegos este año. El año que viene.
Bueno, en el 2016 el equipo de Cleveland perdió tremenda oportunidad de ganar esa gran serie mundial contra los Cachorritos.
Nos vamos ahora con el baloncesto profesional de la NBA. Bueno, Mr. Rafa, solamente hay cuatro partidos esta noche en la NBA, una jornada muy tranquila.
Sí, señor, pero anoche hubo mucho, así que después vamos a hablar de los estanches. Anoche los Hornets de Charlotte dieron cuenta 117-112 de los Celtics de Boston, eso fue jugando en Charlotte. Kemba Walker anotó 43 puntos para los Hornets, mientras que Irving anotó 27 para Boston. Los Pistons de Detroit se impusieron 103-102 al equipo de los Cavaliers de Cleveland. Por cierto, hay una serie de cosas que si tengo tiempo voy a hablar, que J.T. Smith está diciendo que Cleveland lo que quiere es perder para poder coger gente en el draft, ¿okay? Y que simplemente están tirando la toalla desde ahora, ¿okay? O sea que el plan es perder. Andrés Drummond anotó 23 puntos para Detroit. Colin Sexton, 18 puntos para Cleveland. Los Pacers de Indiana le ganaron 121-94 al Jazz de Utah. Bojan Bogdanovic, 21 puntos para Indiana. El español Ricky Rubio anotó 28 para Utah. En otro partido, los 76 de Filadelfia le ganaron 119-114 a los Soles de Phoenix. El centro Joe Inben anotó 33 puntos para Filadelfia. Devin Booker fue el mejor anotador para Phoenix con 37. Los Clippers de Los Ángeles le ganaron a los Halcones de Atlanta jugando en Atlanta. Montrezl Harrell anotó 25 puntos para los Clippers, mientras que el novato Trae Young anotó 25 para el equipo de Atlanta. Este muchacho, Trae Young, lo cogieron y lo cambiaron por el esloveno que fue para los Mavericks de Dallas. Okay, por eso que está aquí en el equipo de Atlanta. Los Grizzlies de Memphis en su casa le ganaron 98-88 a los Mavericks de Dallas. Mike Conley anotó 28 puntos para Memphis. Dennis Smith Jr. 19 para Dallas. Los Bucks de Milwaukee le ganaron 104-98 a los Nuggets de Denver. Giannis Antetokounmpo anotó 29 puntos para Milwaukee. Nikola Hodic anotó 20 puntos para Denver. El equipo de los Pelícanos de New Orleans le cayó a palo a las Espuelas de San Antonio. Anotó 140 puntos contra 126 de las Espuelas. Y Anthony Davis anotó 29 de esos 40. DeMar DeRozan fue el mejor anotador de San Antonio con 21. Los Reyes de Sacramento, jugando en su casa, le ganaron 117-103 al equipo de Oklahoma. Buddy Hill, el mejor anotador de Oklahoma, de Sacramento, con 25 puntos. Y Russell Westbrook, que regresó después de estar 6 juegos fuera por lesión, fue el mejor anotador de Oklahoma con 29. Esta noche, como le dijo Pepe, solamente 4 jueguitos. 2 están jugando ya. ¿Okay? El equipo de Toronto, los Raptors, están aquí en la Florida jugando con Orlando. Y el equipo de los Clippers de Los Ángeles juega en la capital, en Washington. Están ya jugando. Los dos empezaron a las 7 de la noche. A las 7:30 llegan los Nets de Brooklyn a jugar aquí en Miami, en dentro de unos minuticos. También a las 7:30 hay otro partido, los 3 veces de Portland. Se van a Nueva York a jugar en Madison Square Garden con los Knicks de Nueva York. Y la superestrella de los Warriors de Golden State, Kevin Durant, fue multado. Las multas están diarias. Con $25,000 por lenguaje inapropiado. Yo tengo el disco de lo que dijo aquí. Y tú me estabas viendo cómo yo lo podía decir en inglés, en español, porque está en inglés. Pero no hay forma que yo pueda traducir eso, que no digo una mala palabra, porque no es equivalente, ¿ok? Así vamos a decir que digo una tremenda palabrota a la gente de otra forma. Dejen de hacer tal cosa, cállense la boca y jueguen, atiendan al juego. Y lo digo altísimo, soy yo por todas partes. Y el comisionado Silver llegó y le dijo, te cuesta $25,000 matracas.
Imagínate.
Sigue hablando mal. Bueno, otro que esto multaron $25,000, pero con una cosa un poco más simpática que tiene la palabra. Pero eso lo decimos después.
Correcto. Muy bien, damas y caballeros, vamos a hacer una breve pausa. Regresamos dentro de 6 minutos. Están escuchando Al Duro y Sin Guantes por Radio Martí. Enseguida regresamos.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 0041-79-807-2250. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio.
Radiografía de la Constitución. Un programa que busca desmontar pieza a pieza las intenciones del régimen de amoldazar legalmente a los ciudadanos cubanos. Radiografía de la Constitución. Conducido por los periodistas Tomás Cardoso y Luis Felipe Rojas. Radiografía de la Constitución. De lunes a viernes a las 3:30 de la tarde por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Al Duro y Sin Guante. Lo último en deportes. Con Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando el Guajiro Peña. Al Duro y Sin Guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al Duro y Sin Guantes, todos los días a las 7 de la noche. Y escúchalo de nuevo a la 1 de la mañana.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al Duro y Sin Guantes, por Radio Martí y martinoticias.com.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación las informaciones de Radio Martí. Les habla Bruno Tuckers. Colombia pidió a Cuba sede de las conversaciones de paz con el comunista Ejército de Liberación Nacional, que colabore con información sobre la permanencia en su territorio de miembros de esa guerrilla, informó la Cancillería. Colombia además pidió hacer efectiva la circular roja de la Interpol, una orden internacional para solicitar la detención con miras a la extradición contra el máximo cabecilla del ELN, Nicolás Rodríguez Bautista, alias Gabino. Las autoridades de Cuba impiden que el activista Ernesto Oliva de la Unión Patriótica de Cuba asista a un evento intitulado Humanismo y Democracia que tiene lugar en España del 18 al 25. Con esta negativa, el 17 de noviembre en el aeropuerto José Martí de La Habana, suman dos en lo que va del año contra el activista. Así lo explicó a Radio Martí.
En mi caso, cuando llego al aeropuerto, que chequeo mi pasaje y paso a migración, me dice la persona que me atiende en la casilla de migración que me apartara. Luego llaman a una oficial de allí que estaba en el aeropuerto, que tiene que ver con esto de migración, y me dice, después de hacer varias llamadas y de dar mis datos, que lo siente mucho, pero yo no voy a poder salir del país porque tengo una prohibición de salida. Cuando le pregunto a ella cuál es el motivo que sea, me dice que ella no sabe, que ella solamente me informa de lo que está sucediendo y qué es lo que pesa sobre mí, la prohibición que pesa sobre mí. Esto es algo totalmente arbitrario, totalmente ilegal por el régimen cubano, el régimen castrocomunista. Yo no debo multas al Estado cubano ni estoy bajo ningún proceso judicial, bajo ningún proceso legal, o al menos no se me ha notificado de que estoy bajo ningún proceso judicial.
El narcotraficante mexicano Joaquín El Chapo Guzmán aseguró que pagó millones a funcionarios en México. Desde la ciudad de Washington informa Tony Cano.
El narcotraficante mexicano Jesús Reinaldo Zambada declaró este martes en Nueva York que pagó varios millones de dólares en sobornos a Gabriel Regino, ex subsecretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, y entre 3 y 5 millones de dólares a Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública de México, para asegurar el éxito de las operaciones de tráfico de drogas del cártel de Sinaloa. Zambada habló sobre los millonarios sobornos durante el juicio del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán, que se lleva a cabo en Brooklyn. El mexicano es un testigo del gobierno estadounidense. Regino, un abogado en la actualidad, supuestamente recibió el dinero del cártel en 2005, cuando era subsecretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México. En ese momento, el ahora presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, era jefe de gobierno de la capital mexicana. Regino negó la acusación en su cuenta de Twitter, asegurando que no recibió ningún soborno por parte de Zambada. Sus declaraciones tienen una intencionalidad procesal, de la cual he dado testimonio en diversas entrevistas, escribió. Por tanto, niego categóricamente tales conversaciones y estaré en plena disponibilidad de testificarlo ante cualquier autoridad nacional o extranjera. García Luna no emitió ninguna opinión de forma inmediata. Tony Cano, Washington.
El próximo ministro de Justicia del Brasil, el juez Sergio Moro, eligió el martes a Mauricio Valeixo para ser el director general de la Policía Federal con la misión de luchar contra la corrupción y el crimen organizado. Valeixo fue superintendente en el estado de Paraná, donde Moro lanzó la mayor pesquisa sobre corrupción. El juez nombró además a Erika Marena como inspectora de la policía para dirigir el departamento del Ministerio para la Cooperación Legal Internacional y la recuperación de activos derivados de la corrupción mantenidos en el exterior. Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152. La pelota.
pasaba iba. Después han bateado un jonrón.
Qué linda la canción esa, pero qué linda, qué tiempos aquellos lindos.
Pinareño.
Bueno, hoy le pertenece la historia de Pirro. La calle se perdió los cuatro anteriores.
Ay, Dios.
Y hoy vengo yo con el señor Loquito.
Ay.
Pirro nació abril 14 en el año 41, 5'9", 190 libras en Cincinnati, Ohio, pero no fue precisamente a Cincinnati, a 12 kilómetros de Cincinnati, un pueblecito chiquito. ¿Cómo fue descubierto? En el año 59, uno de los grandes peloteros en Grandes Ligas, Samuel Gospel, outfielder, y Eddie Casco, tercera base, fueron al High School, donde estaba Pirro, a dar una clínica que se usaba a dar y sigue siéndose dando clínica. ¿Qué pasó? Pirro estaba ahí hablando y de momento viene y le dice a Pirro, a Eddie Casco, que él quería jugar todas las posiciones con el equipo de Cincinnati. Y dice, bueno, yo pienso que tú estás en segunda. Ahora, si no, yo quiero practicar en todo. Practicó en segunda y en tercera y en el short. Pero cuando Gospel, que era el refil del equipo de Cincinnati, empezó a practicar el off-field, Pirro salió corriendo y se puso en el refil. Y entonces Beo le dijo, mira, yo pienso que es mejor para uno jugar una posición y desarrollar esa posición para hacer, dice Pirro, no, yo creo que es mejor jugar muchas posiciones porque tiene uno más oportunidad. Ok, está bien. Todo sucedió. En el año 61, Pirro terminó el high school y se pareció las prácticas de Cincinnati. Y ahí estábamos nosotros, Joaquín Ascuí, Leonardo Cárdenas y yo. Y Pirro empezó a hablar con nosotros. Hablando, nosotros hablábamos muy mal el inglés y él estaba hablando, un loquito, parecía un loco. Pero bueno, se puso a batear, que no tenía permiso, y después que batió los 10 batazos que corrieron de él, Pirro lo tuvieron que sacar porque ya había dado 15 batazos y Frank Robinson le dijo, no, usted no puede seguir bateando, y lo sacó. Bueno, terminó eso, y entonces el señor Pirro le dijo al coach que él siempre había soñado en jugar distintas posiciones, ¿ok? Uno de los coches, y Regino Otero, que era el coche principal del equipo por muchos años, Regino Otero con el Cincinnati Cleveland, le dijo a Pirro que él no podía batear porque no tenía permiso, cosa que es cierto, tiene que tener un permiso. Bueno, terminó la gira esa y se fueron. El Cincinnati salimos a jugar por 8 días y cuando regresamos, Pirro se apareció con un permiso firmado por el gerente general que le daba permiso a practicar. Se puso a practicar con nosotros y cuando nos mandaron a batear, le dijeron, Regino Otero dijo, tienes que batear solamente 10. Después que dio 2 días, siguió bateando y volvió Frank Robinson y lo sacó. Y Pirro estaba muy triste porque lo no dejaban batear como él quería. Pero bueno, son cosas que pasan. Y de momento, Pirro habla con Regino Otero, que lo habían nombrado manager hacía 2 años con los Leones de Caracas, que él quería irse para allá, para Venezuela, para ser ambidiestro. Y Regino se puso a mirarle en la cara y dice, me parece que está bien serio este muchacho. Se lo lleva, lo contratan, y habló con Pompeyo Davalillo, que era tercera base, un pelotero veterano con el Caracas, y le dijo, mira, oye, ayuda a este loquito en lo que pueda. Davalillo empezó a practicarlo en segunda base y vino Pirro y le dijo, yo juego todas las posiciones, quiero ir para tercera base. Y dice, bueno, después hablamos de eso. Davalillo lo practicó por varios días y lo puso a jugar distintas posiciones. De manera que un momento vinieron a batear y Davalillo le dice, ¿qué tú vas a hacer? Me voy a poner a batear a la zurda porque yo quiero ser ambidiestro. Ok, está bien. En el año 63, el señor Pirro viene al campo de entrenamiento en Tampa y un scout le dice que lo va a llevar a Liga Menor para practicar. Lo practicaron para varios días y ese año lo firmaron. ¿Qué es lo que pasó? Que en el año 63, el señor Pirro jugó 157 juegos y batió 263. Sigan oyendo, en el 58 batió 269, y así sucesivamente. En el 66 batió 337 y fue champion bate. En el 67, 301. En el 68, 335 y fue líder en la liga. En el 69, 348 y fue líder. En el 69 batió, 304. En el 70 batió 338 y fue líder. En el 70, y una cosa increíble, pero bueno, de todas maneras, el señor en el 75 batió 37 y en el 80 fue agente libre y pasó para Filadelfia, donde ganaron la Serie Mundial junto con Tani Pérez y Mike Smith. Acabaron. Pirro hizo una jugada espectacular para sacar el tercer out cuando se le cayó a Pat Boone la bola. Y aquí van los numeritos que terminó este señor jugando en Grandes Ligas. Jugó un total de, los juegos. Aquí el Guajiro está un poquito confundido.
¿Un poquito?
Sí, no. déjame buscar bien. Jugó 1,457 juegos. Batió 4,256 hits.
¿Quién va a superar eso?
Doble, 746. Jonrones, que no era jonronero, batió 160. Empujó 1,300 carreras y fue suspendido ese último año con el equipo de Cincinnati, que lo habían nombrado manager de por vida por apostar. ¿Qué pasó? Que el señor, en el año 64, nosotros estábamos jugando Kansas City con el equipo de Cincinnati en Tampa. Estaba Diego Seguí, José Tabeo, Joaquín Acuña y yo sentado mirando las prácticas de Cincinnati en la hierba, y de momento viene alguien, se me tira por la cabeza y me, por poquito me rompe el cuello, y dice: "Piña, piña", me decía, "piña, voy a ganar millones de dólares". Y salió corriendo, y cuando salió corriendo Pirro, Diego Seguí me dice: "Está loco". Digo: "Loco no, está quemado". Pasaron los años y ya yo era scout y ni me acordaba de Pirro. Me encuentro, yo era scout de Detroit, y estábamos en Detroit en algo de una fiesta grande de los peloteros de Detroit y de Cincinnati que estaban invitados. Y Pirro vino y me dijo: "¿Qué te parece? No te dije que iba a ganar millones". Le dieron 6 millones de dólares cuando fue agente libre. Y el señor Pirro, gracias a la existencia y a aquello que tenía la voluntad grande y la ayuda de Regino Otero, llegó a ser uno de los grandes peloteros en la historia. Una pena grandísima, porque no pagó impuestos, lo metieron preso por año y pico, y está suspendido por haber jugado cuando era manager con el equipo de Cincinnati. Esa historia es parecida a muchos peloteros hoy en día que han tenido problemas y están, no pueden ir a Hall de la Fama. Él no puede ir a Hall de la Fama, han tratado, pero no creo que exista. Así que, Rafael, los numeritos de este señor, si no hubiera sido por la existencia que tenía y la ayuda de Regino Otero, no lo hubieran firmado nunca, porque estaba loquito, pero bien loquito.
Sí. Ahora, Rafael, olímpico, este récord que tiene el gran amigo del Guajiro Peña, en cuanto a Hicks se refiere, yo creo que va a demorar mucho tiempo en que logre romperse, y lo mismo en veces al bates, ¿eh? Son dos récords que van a durar mucho.
Sí, pero hay una cosa que no se aclara nunca en este asunto, es la situación de Pete Rose. Sí, pero acuérdate que ya superaron el récord total por temporada, no por veces al bate. Pete Rose, en el momento, porque el Guajiro dijo no, porque jugaba cuando jugaba con el Cincinnati. No jugaba, apostaba, en la diferencia, ¿no? No, sí. Que estaba jugando, yo pensé que era pelota lo que estaba jugando. Estaba jugando y apostó para su equipo. Hay dudas si fue para ganar o para perder, pero es muy difícil. El caso es el siguiente. Él lo agarraron, y no solo eso. Él tenía problemas de pagar deudas, entre cosas, y salió, lo iban a meter en la cárcel. Él se sentó con el comisionado de aquella etapa que se llamaba Giamatti, que por cierto después fue el decano, el dean de la Universidad de Harvard. Y Amati se sentó con él en un tribunal, lo iba a meter en la cárcel, hicieron un acuerdo con Pete Rose. Y el acuerdo era que él no iba a estar jamás en nada relacionado con el béisbol en la historia, o iba para la cárcel, ¿ok? Y Pete Rose firmó un acuerdo que lo sacaba del béisbol para siempre, ¿ok? Eso lo firmó él. Ahora todo el mundo está opacando eso, le quieren tirar tierra y decir, no, porque él, que pero pasó tiempo y de ahí para acá él ha hecho 25,000 barrabasadas. Tampoco es que llegó para la casa y dijo, bueno, señores, perdone, ¿qué puedo hacer yo para arreglar nada de eso? Él siguió haciendo cosas ilegales, lo de no pagar impuestos vino mucho después, no por eso es que se fue ese problema. Ahí no se había hablado de impuestos nunca, eso vino mucho después, eso fue otra falta que tuvo, otra cosa que es ilegal, no pagar impuestos en este país, debe millones de dinero en impuestos, ¿okay? Y está firmado que no puede, no hay nada que hablar que él no puede ir a esa onda de fama. Es más, se ha ido dejando que él vaya y se exhiba y vaya a una exhibición en un estadio. Todo eso está escrito que no lo puede hacer, esa es la realidad. Lo demás es un cuento. Está tratando de echarle tierra al asunto, no es así. Yo sé que muchos compañeros de ellos, por compañerismo mismo, Tani Pérez, sí, que respetamos tanto nosotros, es un caballerazo, y dice, yo creo que debe estar. Y si jugaron años juntos, es que...
Siguen siendo tremendos amigos.
Sí, exactamente. Pero también. De ahí a que legalmente puede ser, no puede ser, ¿ok? No puede ser. Claro. Eso no es, ni ningún comisionado de Bejo puede quitar lo que pasó, por muy comisionado que sea, porque eso es un acuerdo legal que tiene la grande
ley. Ahora, estos dos récords.
Ya, Rafael, le han permitido ya que puede entrar a los estadios y eso, pero... Que
no lo han permitido, ahora, no sí. Lo han permitido. Déjame... Lo han dejado, se han hecho de la vista gorda. Ellos no tienen poder para permitir, es algo sí. Que tienen que entender.
Déjame decirte que cuando se retiró Kim Foradel, puso una estación de radio que tenía ciento, no sé cuántos pueblos que transmitía juegos de grandes ligas. Ajá. Y entonces era un tremendo restaurante. ¿Y qué pasó?
Estuvimos ahí hace muchos años.
Sí, ahí estaba Ronnie Stenet con él, un muchacho que jugó con los Piratas y era muy amigo de él. Y Pirro tuvo ahí como 20 y pico de años. Y cuando Hall de la Fama, enfrente de Hall de la Fama en Coopertown, hay un motel y le alquila y se llena tanto donde está Pirro buscando. ¿Y tú sabes lo que cobra? 100 y 200 pesos por firmar el toro. Se busca todo. Un capital. ¿Y tú sabes para qué? Para jugar a los caballos y los perros.
Exactamente.
Bueno, Olímpico, este récord de 2.632 juegos consecutivos de Ricken Jr. Va a ser perdurable. Lo mismo pasa de los 4.256 hits. 16.000 turnos, casi 16.000 turnos. Le faltaron 110 para llegar a 16.000 turnos a este señor, el gran amigo de Guajiro Peña, Pete Rose. Y hay muchos récords que van a ser difícil de superar. Sí. Las 6.856 bases recorridas por Hank Aaron. Y bueno, también hay que hablar de varios récords que va a ser difícil superar.
Yo tengo una inquietud. Me gustaría leer, no sé si el béisbol de las grandes ligas llegó a un acuerdo por escrito con Pete Rose, porque eso de permitir o no permitir, en este país existe una orden para que tú no entres a algún lado. Y si Pete Rose firmó un contrato diciendo que él no iba a asistir a juegos del béisbol de las grandes ligas, estadios, shows de televisión, ¿lo pueden demandar?
Bueno, es lo siguiente, yo no soy show de televisión cuando aquello, pero o sea, actividades que tengan que ver con el béisbol, lo dice. Y eso lo firmó, no es una cosa que yo me imaginé ni estoy analizando, eso lo estoy hablando de información, no de opinión, ¿okay? Ahora, una cosa es que tú, hay una cosa aquí que se llama tener la ley, y la otra en inglés se llama enforce the ley.
Hacer cumplir.
Exactamente. Tú puedes dejar de hacer cumplir la ley porque no tienes a nadie que te diga, no hagas esto. ¿Me explico?
Correcto.
Entonces, hay muchas cosas. Bueno, yo te puedo poner un ejemplo muy, muy, vaya, cortante. Aquí en este país te dicen que tú no puedes tener la ciudadanía de este país con ciudadanía de otros lugares. Eso lo dice. Es más, lo dice hasta en dos cosas de pasaporte. O sea, una vez que tú juras como ciudadano de Estados Unidos, tú no puedes tener ninguna identificación ni ninguna otra nacionalidad. Y tú sabes que eso no lo cumple. Hay gente que tiene 5 pasaportes distintos aquí y nadie le dice nada. ¿Por qué? Porque no hay ningún problema con eso. Y entonces no obligan a cumplir la ley. O sea, lo dejan. Eso no quiere decir que se puede hacer. Correcto. El día que le da la gana, dice, tú sabes que no puedes tener más pasaporte que este, y se acabó el partido ahí mismo, así porque es. La ley hizo lo que dice.
Ahora, pero, para ustedes, amigos en Cuba, para que estén claros, oigan lo que está diciendo Rafael. Si el béisbol de las grandes ligas quisiera, a Pete Rose lo pueden sacar a patadas de cualquier estadio.
Totalmente, no, totalmente.
Rafael, tú y yo hablamos ayer del caso del coche que yo tuve, Jimmy Ford, del Block, del año 28, creo que fue, los Black Sox, cuando sí. Se vendieron 4 o 5 peloteros, y el que se vendió principal fue Champion Bate en la Serie Mundial, por 2,000, ¿cuánto era? 2,800 algo, Rafael, ¿no?
Sí.
Así
sí.
Es.
Pero eso eran unos tipos, primero la mitad de esa gente no se vendieron, lo que pasa es que pasaron cuenta. Okay, segundo, esos son unos muchachos analfabetos, no sabían leer ni escribir, eran unos guajiros ahí de la Palaquia, como le dicen aquí, de la montaña, okay, y le alumbraron el dinero a eso que venía de pronto, okay, y muchos no sabían ni lo que estaban haciendo, sí. Esa es la realidad, eso no le quita culpa, porque uh-huh. Dos o tres fueron los cabecillas de eso y lo que hicieron las cosas, y hay uno que, bueno, han visto, han sacado hasta la película.
Así es.
El tipo le pasaba la pelota y la dejaba caer.
A continuación, damas y caballeros, el boxeo profesional con Edemio Navas González.
Bueno, mis amigos, hoy martes se dieron a conocer.
Perdón, el Guajiro quiere que este programa sea.
Son dos horas el programa.
No, ya Guajiro Peña solicitó hasta las 11 de la noche empatar.
No, le vamos a un programa a Guajiro solo de 2 horas.
Sí, de 8:30 a 11.
Pero que no estemos nosotros, por favor.
No, pero Guajiro Peña no tiene ningún problema para hacer en vivo por radio de lunes a viernes 3 horas y media de programa. No tiene ningún problema.
Está bien, vamos a darle un programa a Guajiro.
Vamos a dárselo hasta las 11 de la noche. Bueno, los 4 organismos que rigen el boxeo mundial, tanto la Federación Internacional como la Asociación Mundial, el Consejo Mundial y la OMB, la Organización Mundial de Boxeo, dieron a conocer las clasificaciones entre estos 4 organismos de los mejores del mundo en cada una de las divisiones. Por ejemplo, en la división superpesada se mantiene como mejor del mundo el invicto británico Anthony Joshua, seguido por Wilder, el norteamericano, y en tercer lugar aparece el cubano Luis Ortiz, quien estará combatiendo contra Travis Kaufman. Esto va a ser el 1 de diciembre en California. Y en cuanto a Wilder, rivalizará en esa misma cartelera con transmisión de Showtime en vivo a todo el mundo contra el invicto británico Tyson Fury. Y Joshua estará combatiendo, pero en abril del próximo año, aún sin rival por definir, ya después de superar el pasado 22 de septiembre por nocaut en el 7º round al ruso Alexander Povetkin. En el peso crucero, Alexander Usyk, el mejor del mundo indudablemente en este peso, aparece como número 1, es campeón en los 4 organismos. Aquí el cubano Junior Dorticos, un ex campeón mundial de la AMB, aparece ubicado en la posición número 4. En las 175 libras, el peso semicompleto, el número 1 del mundo es el haitiano-canadiense Adonis Stevenson. Bivol aparece número 2, Dmitry Bivol, el ruso, y Eleider Álvarez, el colombiano, número 3. Sergey Kovalev, figura número 5, el hombre que perdió contra Álvarez. Y bueno, el cubano Sullivan Barrera, figura número 8 en el peso semicompleto. En cuanto a la división de las 154 libras, Jarrett Gurr, el hombre que le ganó a Lara, aparece número 1, y el Islandi Larry Guantanamero, número 3. En el peso welter está 147 libras, Errol Spence Jr., figura número 1, seguido por Crawford, número 2, y Manny Pacquiao, número 3. Aquí el cubano Jordanes Ugas aparece en el puesto número 6. A propósito, Ugas estará combatiendo en marzo del próximo año contra Shaun Porter aquí en Estados Unidos. Urugas, que ganó su pelea recientemente en septiembre pasado. Y en el peso welter, el líder es Roger Pregals. Aquí no aparece ningún cubano, o sea, aparece, me refiero a las 140 libras, aparece Rancev Hartlemy en el puesto número 6, y el mejor del mundo en 122 libras es un cubano, Guillermo Riondo, el hombre que perdió contra Lomachenko en diciembre del año pasado. Guillermo Riondo, figura número 1, seguido por Rey Vargas, y en tercer lugar, Isaac Dubois. Mañana miércoles continuaremos con más boxeo aquí en el Duri 50. A propósito, Pillo, Pepito.
No, Rafael, una pregunta. Tony Taylor me preguntó, porque tú y yo estábamos hablando de Landy. ¿Cuántos años tuvo de comisionado el primer comisionado? ¿Tú sabes?
No sé, tuvo muchos años en Mountain, que era montaña, sí. Mountain Landing. En realidad, ellos lo hicieron comisionado.
Tenía un apodo difícil, ¿verdad?
No, no era un apodo, es el nombre.
Bueno, montaña. En la tercera media hora, Pepito, te propongo hablar de José Lázaro Delgado, de Blas Mulet, de Lázaro Álvarez. Muchos saludos
bueno,
también de Amadio.
Nos queda
García,
un minuto y medio. Lázaro Díaz. Pudiéramos darle a Blas Mulet, como de costumbre con nosotros, Lázaro Álvarez. Que saludos a todos los que trabajan en el programa Al Duro Sin Guantes. Muchas gracias, Lázaro Álvarez. Dice bienvenido, Pepe. Eliezer Almaguer, saludos, Guajiro Peña. Felicidades por tu cumple. Pepe ayer. Lacayo le da vida al programa. Edemio Navas y el Guajiro Peña, verdaderas enciclopedias del deporte. ¿Qué dicen del regreso de Manny Pacquiao? Lo vi con mucho sobrepeso y creo que no estará.
Va contra Broner en enero próximo. Manny Pacquiao por pay-per-view.
Correcto.
Uh-huh. Muchas gracias, muy amable, Eliezer.
José Lázaro Delgado desde Cleveland. A propósito, ya está nevando en Cleveland, ¿verdad?
Sí.
Sí, me dijeron que ya está cayendo nieve por allá. Bueno, no tienes nada que envidiar. Yo estuve en Ávila y estuvimos a 3 grados sobre cero, casi nevando. Así que, claro, estamos a 1,000 metros de altura, pero eso es otra. Amalia García nos saluda. Lázaro Díaz en Miami, Florida, también nos saluda. Y no sé si vamos a tener tiempo de leer. Muy buenas noches para el staff deportivo. Pepe, qué bueno que regresaste al programa. Tremendas vacaciones. Sobre Adrián Beltré, quiero decir que es uno de los grandes en su posición, junto a Brooks Robinson, sí. Mike Schmidt. En cuanto a los Yankees, gran adquisición del zurdo James Paxton. Dicen que buscarían otro abridor. Justice Sheffield es un tremendo prospecto.
Número uno.
Los Cardenales también disponen de su buen presupuesto para las firmas.
300 millones tienen de presupuesto.
Así es. Y la Liga de Naciones llega a su final. Viste, España se queda donde está. Inglaterra avanza. Vamos a tener eso y mucho más cuando venga los deportes en el fútbol aquí en la próxima media hora. Me está diciendo Héctor El Cepillo Carrillo que para ustedes en Televisión Martí, okay, en Facebook Live y en Martí Digital, bye bye, pero continuamos, oíme, Guajiro Peña, continuamos en Onda Corta, continuamos también en los 1180 y en la banda de 31 metros y en la banda de 41 metros, para que sigan escuchando la última media hora de Al Duro y Sin Guantes. Vamos a hacer una breve pausa, pero damas y caballeros, vamos a regresar dentro de 6 minutos con fútbol, deportes motorizados, olímpico, todo eso y mucho más. No se vayan.
Con la verdad transmitiendo de San Antonio a Maicí, el auditorio es tremendo, mi gente siempre poniendo y oyendo Radio Martí. Ese es mi pueblo cubano, como caña y colibrí, como el bohío y la palma, con libertad en el alma, oyendo Radio Martí. De San Antonio a Maicí, oyendo Radio Martí. Con libertad en el alma, oyendo Radio Martí. Ese es mi pueblo cubano, oyendo Radio Martí.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6.030 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 y los 7.365 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM. AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación las informaciones de Radio Martí, les habla Bruno Tocars. Los familiares de la joven cubana Vivian Rondón Reyes, de 28 años de edad, quien abandonó la isla en una embarcación que naufragó y cuyo cadáver fue encontrado el domingo en una playa de Guanaja, Honduras, manifiestan estar desesperados porque no saben qué hacer para repatriar el cuerpo y la respuesta ofrecida por las autoridades de Cuba ha sido desalentadora. Gretel Rondón Reyes, hermana de Vivian, conversó con Radio Martí.
Nosotros nos enteramos por internet. Amistades de ella vieron la noticia por internet, pero la policía de Honduras no nos ha llamado, no nos ha dicho nada. Los muchachos que andaban con ella, yo logré comunicarme con ellos y me dijeron de que la habían reconocido. Estamos viendo qué podemos hacer para ver si nos traen aunque sea los restos, porque mi mamá está muy desesperada y mi sobrina también, su hija, pero hasta el momento no tenemos nada. Nos enteramos unos días después de ella haber salido, porque empezó a comentarse de que en el barrio había salido una embarcación, había otro muchacho desaparecido, pero lo encontraron. Fui a inmigración de aquí de Bayamo, me dijeron de que ellos no tenían una concreción de cómo hacer para traerla, que lo que podían hacer era buscarme un número de teléfono o que se iban a informar hoy para entonces tratar de ayudarme, pero que ellos no tenían que ver con eso.
La joven formaba parte de un grupo de 18 cubanos que naufragaron el 15 de noviembre mientras intentaban llegar en lancha a Honduras como parte de una ruta ilegal hacia los Estados Unidos. Las autoridades de ese país lograron rescatar a 16 cubanos del grupo, pero Rondón y Sandro Ayala fueron reportados como desaparecidos. Este último apareció con vida. Integrante de la oposición en Cuba manifiesta que el viaje del presidente de España a la isla no genera esperanzas entre los cubanos. Detalles en el siguiente informe de Ivette Pacheco.
El presidente Pedro Sánchez viajará en visita oficial a Cuba los días 22 y 23 de noviembre, en la primera visita oficial de un presidente español a la isla desde 1986. En opinión de la economista y reconocida disidente cubana Marta Beatriz Roque Cabello, el hecho no ha generado expectativa alguna entre los cubanos.
Dijeron que venía el presidente de España los días 22 y 23 y se acabó. No dijeron más nada. No se sabe nada de 300 empresarios. No hay ninguna expectativa. Nadie habla de eso ni en la calle.
Roque Cabello precisó a Radio Martí que desde su perspectiva, el viaje de Sánchez a Cuba es fundamentalmente de negocios.
Viene a Cuba por negocio, con estos empresarios y por todo el dinero que le debe la dictadura y que todo el mundo sabe que los abastecimientos de los mercados están esperando que estos pagos se realicen para que las empresas españolas que abastecen casi todos los mercados aquí en Cuba pues vuelvan a proveer.
Otro de los temas subrayado por la expresa política Marta Beatriz Roque es que la prensa oficial cubana ha hecho un anuncio bastante moderado de la visita del presidente español.
A la dictadura no le hace feliz anunciar la presencia de ningún presidente, que no sea, por ejemplo, cuando viene Maduro, que viene a cada rato, cuando vienen los presidentes de los países todavía que quedan socialistas, saca una pequeña biografía del presidente, pero en este caso, hasta el momento no ha sido así.
Ivette Pacheco, Radio Martí.
Con la realización del Congreso Nacional Venezuela Libre el 26 de noviembre, la oposición venezolana se prepara para enfrentar el 10 de enero, cuando Nicolás Maduro se vuelva ilegítimo en la presidencia. Desde Caracas, informa Aymara Lorenzo.
La oposición venezolana aspira a enfocarse de nuevo en reconstruir la democracia. Ángel Oropesa, uno de los voceros del Frente Amplio, coalición que integra los partidos con la sociedad civil, destacó el carácter integrador del Congreso que se celebrará el 26 de noviembre.
Creo que es un Congreso del país, no es solamente de la oposición.
La oposición ha sembrado la expectativa de la ilegitimidad en la que entra el gobernante Nicolás Maduro el próximo 10 de enero, cuando asumirá un nuevo periodo presidencial, producto de las elecciones del pasado 20 de mayo, desconocidas por la comunidad internacional. Sergio Sánchez, chavista disidente sumado al Frente Amplio, detalló las acciones que se tomarán.
El 10 de enero no nos va a agarrar desorganizados, no nos va a agarrar improvisados. Esta vez vamos a tener una férrea unidad desde abajo con las propuestas que vamos a llevar.
Aunque el Poder Legislativo venezolano ha discutido ya el tema y ha declarado inconstitucional la pretensión de Maduro de juramentarse, Diosdado Cabello, presidente de la ilegítima Asamblea Constituyente, aseguró que jurará para el nuevo periodo. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
¿Cómo?
The name of the game.
Bueno, como decía Lázaro Díaz, vamos a hablar un poquito de fútbol porque ya tenemos a los cuatro finalistas en cada una de las ligas europeas de naciones que van a clasificar en lo que se le llaman ahora The Final Four, que son los mejores cuatro. Esto fue copiado directamente del baloncesto universitario de los Estados Unidos, para que ustedes vean la influencia que tiene este país sobre el resto del planeta. Aquí tenemos, bueno, para terminarle de leer el correo de Lázaro Díaz, que los Cardenales también disponen de un presupuesto muy alto, y en la Liga de Naciones llega al final de su etapa de grupo triste por España. Les vamos a decir lo que pasó justamente ahí. En la Liga A, donde están las superpotencias europeas, el grupo 1 lo ganó Holanda. ¿Y quién quedó fuera? Francia y Alemania. El actual campeón mundial y el ex campeón mundial. Es más, Alemania ha tenido el peor año en toda su historia futbolística. No solamente quedó eliminada en la primera ronda de la Copa Mundial de Rusia, sino que ahora quedó fuera de la Liga A y tendrá que jugar en la Liga B dentro de 2 años con los países menos fuertes. Así que en el grupo 1 avanzó Holanda. En el grupo 2 avanzó Suiza, ninguna sorpresa. Bélgica terminó en el segundo puesto. Islandia va ahora a la Liga B. A propósito, el que termina segundo se queda en la Liga A también, pero el que gana el grupo se va a disputar las semifinales. En el grupo 3, Portugal, sin ningún problema, le pasó por encima a Italia y a Polonia. Polonia desciende a la B, Italia se queda en la A y Portugal avanza a las semifinales. Y el grupo 4, Inglaterra con un gol en el antepenúltimo minuto de juego contra Croacia en Londres. Inglaterra ganó el grupo, avanza a las semifinales. España se queda en la Liga A, aunque sea 2 años más, y Croacia, el actual subcampeón mundial, desciende a la Liga B, lo crean o no. En la Liga B, Ucrania ganó su grupo, la República Checa se queda donde está, Eslovaquia, la República Eslovaca a la Liga C. En la segundo grupo, Suecia derrotó a Rusia hoy 2-0, y Suecia gana el grupo, avanza a la próxima ronda. Rusia se queda donde está y Turquía ahora en la Liga C. Bosnia también ganó su grupo. Austria se queda donde está. Irlanda del Norte a la C. Dinamarca ganó el grupo 4. Gales se queda donde está. Y la República de Irlanda avanza a la Liga C. ¿Qué es lo que va a pasar ahora en junio? A propósito, Guajiro Peña cree que este es un torneito así, común y corriente. ¿Tú sabes lo que está repartiendo la UEFA por este torneo?
Mucho billete.
113 millones de euros, 121 millones de dólares.
Eso no es nada.
¿Cómo que no es nada?
Eso, si un pelotero gana 350 millones. Mira, déjame decirte, yo leí una noticia que hay un nuevo director de Madrid. ¿Quién es ese?
Bueno, es Solari, ya no es tan nuevo.
¿Quién era antes? ¿Lo votaron?
Jugó, era un jugador del Real Madrid, también del Atlético de Madrid, del Boca Juniors, del Peñarol, del River Plate.
Y lo votaron faltando unos días para que comenzara el Mundial.
Así es.
De Rusia.
Bueno, entonces las semifinales para este torneo, que se llama la Liga Europea de Naciones, se van a jugar en Portugal. Las semifinales van a ser el 5 y 6 de junio en Guimarães y Oporto, y la final en Lisboa el 9 de junio. Así que, claro, la final se le dio a Portugal antes de que Portugal avanzara. Por mucha gente que piensa, no, pero eso no es justo. Le dieron a Portugal sede de la final. No, pero esto fue hace más de un mes antes de que Portugal clasificara. Así que, por favor, no anden pensando que la UEFA tiene favoritos, aunque sí los tiene. Muy bien, damas y caballeros, hasta aquí el balompié. Pasamos ahora a otro tipo de fútbol. El fútbol americano, la NFL, con Rafael García Toledo.
Bien, le he dicho que los juegos de fútbol americano normalmente se juegan el domingo y hay un juego el jueves y otro juego el lunes. Bueno, el juego de este lunes, o sea, ayer, fue entre el equipo de los Carneros de Los Ángeles y los jefes de Kansas City. Y le ganaron Los Ángeles a Kansas City 54-51.
¡Ay, Dios mío!
Sí, señor. Eso fue una cantidad de touchdown tremendo. Y por de varios cronistas que cubren el fútbol, que evidentemente son especialistas en eso, dicen que este es el mejor juego de la historia para ellos. Que si no vio el juego, que trate de conseguir una grabación y no vaya al trabajo y vea el juego. Okay, naturalmente hay que ser un fanático de fútbol americano tremendo para eso. Pero aparentemente, yo no vi el juego en realidad, aparentemente fue un juego tremendo. En el fútbol americano, el buen juego es el de muchos puntos. Al vez de la pelota cuando un juego termina 1-0 en 15 innings, dijimos, ese es el mejor juego de la historia. Muy bien. Y esta semana, pues hay, vamos a decir, los juegos que hay una anomalía o algo distinto, que es que el jueves, como le dije, cada semana hay un partido. Esta semana, el jueves, pasado mañana, es día de dar gracias en Estados Unidos. Y hay tres juegos de fútbol esta semana. Los Osos de Chicago visitan a los Leones de Detroit en Detroit. Eso va a ser a las 2:30. A las 4:30, los Pieles Rojas de Washington, el equipo de Héctor Carrillo, visita a los Cowboys de Dallas. Y a las 8:20 de la noche, los Halcones de Atlanta viajan a New Orleans a jugar con los Santos. Así que, para que no haya interferencia y todo el mundo se siente, hay americanos que se sentarán a ver los tres juegos y después se sientan a comer su Nochebuena realmente. Porque el día más importante de celebrar familiarmente en este país es el Día de las Gracias, el Thanksgiving Day. Y ese es pasado mañana. Bueno, el domingo hay otra cantidad de juegos, evidentemente. Los Jaguares de Jacksonville van a jugar con los Bills de Buffalo en Buffalo. Estos juegos van a ser a la una, la mayoría. Les voy a decir todo esto que voy a hablar ahora, son a la una. Los Browns de Cleveland juegan en Cincinnati con los Bengalas. Los Patriotas de Nueva Inglaterra juegan en Nueva York con los Jets. Los Gigantes de Nueva York juegan en Filadelfia con las Águilas. El equipo de los 49 de San Francisco visita a Tampa a jugar con los Bucaneros. La gente de Seattle, los Halcones Marinos de Seattle juegan en Carolina con las Panteras de Carolina. Los Raiders de Oakland jugarán en Baltimore con los Cuervos. A las 4:05 hay otro juego. El equipo de los Cardenales de Arizona jugará con los Chargers en Los Ángeles a las 4:25. Los Acereros o Steelers de Pittsburgh jugarán en Denver con los Broncos a 1.600 metros de altura. También a las 4:25 hay otro juego. El equipo de Miami viaja a Indianapolis a jugar con los Colts de Indianapolis. Y finalmente, los Green Bay Packers viajarán a Minnesota. No tienen que viajar mucho, ¿ok? Va a ser frío. Lo mismo en Green Bay que en Minnesota, ya hace frío. Eso va a ser a las 8:20. Va a ser el último juego el domingo. El lunes, los Titanes de Tennessee se enfrentan a los Tejanos de Houston a las 8:15 en Houston. Esos son los juegos que van a tener esta semana. El fin de semana, vamos a decir, largo de el Día de las Gracias, un fin de semana de fútbol en este país, en esta etapa, porque el fútbol lo que está más cerca de decidirse. Está el baloncesto de la NBA, pero como una temporada mucho más larga, no está muy cerca. Aquí ya se están definiendo las posiciones, porque como le dije, si usted llega al Super Bowl, ha jugado 16 juegos nada más en toda la temporada, y una de las razones es que juega una vez a la semana, porque no se puede jugar más, si no hay cuerpo que resista los socollonazos que le dan a los jugadores de fútbol. ¿Okay? Por ahorita vamos a decir los líderes de la semana en la ofensiva. En tacleada, Darío Leonard está en primer lugar, es de Indiana. Corey Linton de Los Ángeles en segunda. Foster de Washington en tercera. Alonso de Miami. Kiko Alonso, tiene que ser de Miami. Está, le sigue ya antes de ir que de Kansas City. En la captura del quarterback, Aaron Donald en primer, Daniel Hunter en segundo, Charles Jones de tercero. En cuarto, empatado T.J. Watt de Pittsburgh y J.J. Watt de Houston, ¿ok? Son gemelos, por cierto. Y en intersecciones, Damon Gasser de Atlanta, Joe Wheeler de Cincinnati, Caleb Fuller de Chicago, Sway Higger de Washington y Dante Watson de Carolina. En la ofensiva, esa es en la defensiva, recuerden, en la ofensiva, yardas por el aire, o sea, que cojan yardas por el aire, estos son el quarterback, Pat Mahomes, Jared Goff, Matt Ryan, Ben Roethlisberger, Aaron Rodgers. Están yardas por tierra corriéndola, Todd Gurley, Ezekiel Elliott, Kareem Hunt, James Conner y Melvin Gordon. Y en yardas recibiendo Julio Jones, Tyreek Hill, Michael Thomas, Adam Thielen, Brandon Cook, y esos son los líderes semanales. Y el quarterback del equipo de Miami va a regresar. Tannehill ha estado lesionado por bastante tiempo y lo sustituyeron, y pero no ha dado el mismo resultado. Así que él, este fin de semana, este domingo, vuelve otra vez a hacerse cargo de la ofensiva del equipo de los Dolphins. ¿Okay? Ya saben, los Dolphins pues jugarán el domingo, en este domingo que viene, y van a resucitar a su quarterback. Va a Indianapolis, sí, como le dije, a jugar con los, sí, Colts de Indianapolis.
Rafael, ese partido 54-50 me recuerda a aquel juego en Chicago, en Wrigley, entre los Phillies de Filadelfia y los Cachorritos. Creo que terminó 25-24, que Mike Schmidt jonroneó 3 veces, Dave Kingman jonroneó 4 veces en el mismo partido.
Hay que ver en lo que dura un juego de fútbol que se hayan anotado 100 y pico de puntos, 105 puntos. Estamos hablando, vaya... Es difícil verlo, ¿sabes?
Por curiosidad lo voy a ver, solamente porque ahora sí que lo voy a ver.
Lo voy a buscar ahí.
Ah, sí, sí, en YouTube.
Yo no lo he visto, pero oye, varios coloristas dicen, el juego mejor de la historia.
Wow, no, bueno, yo tengo que ver.
Así que estamos hablando de algo muy serio, ¿no?
Así es. Bueno, a continuación viene la sección favorita de Kai Barien y toda Camagüey. Put me in, coach. Bueno, vamos a hablar de las últimas noticias del béisbol de las grandes ligas, y eso no incluye que Alex Rodríguez sea una eminencia para hablar de Manny Machado, solamente porque trabaja en un show de televisión. Yo también trabajo en un show de televisión y de radio, y yo no soy un experto en ese tema, pero Edemio tiene más noticias de la pelota.
Bueno, vamos a hablar del béisbol de las grandes ligas, porque Olímpico, no sé si me vas a acompañar en estas informaciones, Chris Davis ganó el premio Edgar Martínez como mejor bateador designado del año 2018. Aunque bateó, su promedio ofensivo fue un poco bajo, 2.47, el muchacho se destacó, anotó 93 carreras, conectó 132 hits, 25 dobles, disparó 46 jonrones e impulsó 118.
Sí,
jugó 139 equipo. Partidos con Oakland como bateador designado.
Oye, hay otro.
De esa manera ayudó al Oakland a alcanzar la marca de 97 victorias. Sí. Deja ponerme el audífono, sí. Olímpico.
Ahora sí, Olímpico.
Dime, Olímpico.
Ok, no, hay otro premio que no hemos hablado, muy interesante, ok, que es el comeback,
sí,
del año, el regreso del año, y lo ganó David Price por la Liga Americana, el pitcher de la Media Roja del Boston, y el pitcher relevo de los Bravos, Johnny Venters. Porque todos están muy familiarizados con lo que hizo David Price, frustrado después de 8 veces que perdió en la postemporada, y se puso los pantalones, como dicen, y esto lo hizo muy bien. Aunque la temporada regular ganó 16, perdió 7 con 3.58,
sí,
con 30 aperturas, y pero tuvo su sus lesiones que lo limitaron el año anterior.
Claro, eso fue porque en el 2017 terminó con 3.38, no está mal, pero ganó solamente 6 y perdió 3 cuando se vio afectado por la inflamación del codo izquierdo. De todas formas, tremendo regreso, ¿verdad, Olímpico?
Naturalmente. De David Price. Y Painter es más interesante. Painter tuvo 5 años perdidos, 5 años salidos.
Sí, del 2012 para acá.
Dos operaciones de Tommy John, una detrás de la otra. Tiene 33 años y regresó y pichó con Tampa y lo cambiaron después a los Bravos. Y de que lo cambiaron, 3.54, y esto lo hizo tremendamente bien esto con Atlanta. 3.54 de promedio de carreras limpias. Aunque, pero lo interesante es que este muchacho lo hayan operado dos veces, que no haya podido jugar en 5 años, ¿ok? Y venga después de dos operaciones y regresa. O sea que son dos casos muy bonitos, en realidad, aparte claro. de tener una, vamos a decir, un tesón tremendo para seguir jugando el deporte cuando uno está tan atrás, vaya.
Sí.
Okay. Yo he tenido que pichar contra el viento toda mi vida, por eso yo admiro a este tipo de gente. Sí.
Bueno, Olímpico, el año pasado más de 50 peloteros de República Dominicana, de Liga Menor, fueron suspendidos por varios partidos. Incluso hay 2 o 3 que fueron suspendidos el año entero en Liga Menor y varios de ellos en Grandes Ligas. En el 2018, el más resonante fue un muchachito que firmó por 250 millones con el equipo de los Marineros, Robinson Cano, 80 partidos por consumir medicamentos prohibidos. Pero mira, otro dominicano, el lanzador Jerry Mejía, fue liberado hoy martes por los Mets de Nueva York después de cumplir con 3 suspensiones por consumir drogas, o sea, medicamentos prohibidos. En julio de este año, el comisionado de béisbol, Rob Manfred, le dijo al diestro de República Dominicana que podría regresar a las Grandes Ligas en el año 2019. Sin embargo, fue suspendido por vida el 12 de febrero del año 2016 después de su tercera prueba positiva por un esteroide prohibido. El acuerdo de drogas le permitió solicitar un año más tarde para ser reintegrado al equipo de los Mex, pero ya se cansó el equipo de los Mex. Siguen los problemas con este gran cerrador, 29 años, pero bueno, en el 2014 fue el cerrador oficial del equipo de los Mex, un pitcher de 100 millas por hora. Se ha visto en serias complicaciones por el consumo de medicamentos prohibidos. En el año 2014 fue suspendido por 80 juegos y también en el año 2015. Así que, como van las cosas, no creo que Mejía pueda regresar al menos en los próximos años al béisbol de las mayores, y sobre todo si tenemos en cuenta ya tiene 29 años. Otro dominicano complicado acá por consumo de esteroides.
Sí, exactamente. En vez de seguir comiendo plátano majado, que nunca le hacen daño.
Muy bien, a continuación la sección olímpica de Rafael García Toledo. Bueno, Mr. Rafa, play ball.
Muy bien. No hay muchas cosas nuevas. En la cosa olímpica tengo los anuncios de prensa que me manda el Comité Olímpico a mí, okay. Y a veces son cosas que no tienen nada que ver con nada con nosotros, ¿no? Son cosas internas de organización. Pero es una cosa interesante. Perdón, el Comité Olímpico Internacional le está dando las gracias al gobierno español porque decidió el gobierno español darle visa a los atletas de Kosovo para que puedan competir en eventos internacionales en España. La política del Comité Olímpico Internacional es que el país o el territorio o lo que sea que tengan un comité olímpico reconocido por ellos y que el comité olímpico no tenga problemas, para ellos existe. A ellos no les importa si el país es reconocido o no reconocido. Y entonces, el gobierno, generalmente nuevo, medio raro que hay en España, pues comunicó que ellos iban a tratar a los atletas de Kosovo como cualquier atleta que viniera de un país donde hubiera comité olímpico, a practicar, a tomar, a hacer cualquier tipo de actividad en eventos internacionales que ocurran dentro de España. Actualmente esto no está, vamos a decir, dirigido a ningún evento, sino que en general es la cosa. Y de acuerdo con el protocolo olímpico, pues esto se lo agradecen. Entonces el presidente del Comité Olímpico Internacional le ha mandado una comunicación a que sea tipo Josep Borrell, ¿okay? Esto, que está a cargo de la cooperación de la Unión Europea para este tipo de cosas. Entonces ha usado el Comité Olímpico Internacional para decir que el deporte es lo que una gente por encima de la política, todas esas cosas que se dicen y que en cierto modo son ciertas, no totalmente, pero como nosotros sabemos, pero sí se puede tomar como esa forma. Y también decidieron volver a soltarle el dinero a lo que es la Federación de Triatlón, que la tenían como han puesto, por ejemplo, al boxeo en más de una ocasión, que lo castigan porque han violado una serie de reglas y está fuera. Si ganan algo, no pueden coger la bolsa, se la retienen. Entonces, además, el Comité Olímpico Internacional financia, en cierto modo, estas actividades de distintas federaciones y le suspende el financiamiento. Bueno, se levantaron financiamiento para la Federación de Triatlón. Y por otra parte, están probando más pruebas que se hicieron de pruebas de sangre y de orina del 2012 para acá. El otro día sacaron un grupo y ahora sacan otro grupo. O sea que los que piensan que salieron bien cuando aquello, se las están chequeando todas de nuevo y alguna gente ya se dice que no van a salir bien. ¿Por qué? Porque hay sustancias que cuando aquello no se conocía no había forma de encontrarla porque no sabían qué estaban buscando. O por otra parte, que no tenían el sistema tan adelantado para detectar esas cosas. Y con el tiempo avanzan las pruebas de laboratorio y esto se pone a tiro y le han quitado medallas, eso hemos hablado anteriormente, incluyendo a una cubana que le quitaron una medalla y me dijo que me quiten los bailados, la vendí en 85,000 pesos. Así que goodbye, Charlie. Ok, bueno, eso es lo que tenemos en la parte olímpica.
Muchas gracias, Rafael, que Guajiro quería decir algo, pero rapidito. No,
los cinco peloteros dominicanos mejor, Pujol, Rico Carter, Adrián Beltré, Sammy Sosa, Manny Ramírez y Robinson Cano. Yo saco a Sammy Sosa de ahí.
Sí, muy bien, y dice Paul que Italia 1, Estados Unidos 0 en un amistoso internacional. Muy bien, damas y caballeros, hasta aquí los deportes de hoy al duro y sin guantes, pero la cita es mañana para otros 90 minutos repletos de acción deportiva. En nombre de todos los que laboramos aquí, damas y caballeros, tengan todos muy buenas noches. Puntos de Vista aquí por Radio Martí.
Puntos de Vista, un programa en el que se analizan las noticias y los asuntos de la actualidad, con el destacado periodista Pedro Corzo.
Hay una serie de situaciones que sectores de la oposición no ven con buenos ojos y el presidente atacó con mucha vehemencia y acusó.
Puntos de Vista, de lunes a viernes a las 8:30 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Radio Martí presenta Magdalena de Cuba.
Pues sí, soy yo, Magdalena de Cuba. Y nada, quiero estar todas las noches contigo para calentarte la almohada y desearte felices sueños.
Magdalena de Cuba, de lunes a viernes a las 9 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 11 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 11 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 6.030 kHz, banda de 49 metros, en los 7.355 y los 7.365 kHz, banda de 41 metros y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.